¿Está contento en esta noche? Denle un aplauso una vez más al Señor. Amén, amén. Pues un saludo de parte de Monterrey, de allá de México. Estamos muy contentos de estar por acá. Primera vez en España y estamos fascinados con todo lo que estamos viendo, el alimento y todo muy, muy agradecidos con Dios, con la iglesia y también con ustedes. Y qué bueno es Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Porque la familia de Dios se extiende para muchos lugares del mundo, del continente, y es una bendición muy grande. Amén. Mi papá, a todos los lugares que hemos ido, está invitando a todo mundo a la casa, ¿verdad? Allá a su casa, pero es bien inteligente porque los invita, pero no da la dirección. Pero cuando gusten estar por allá, son bien recibidos y es una bendición muy grande. Gracias a los pastores por permitirnos estar aquí. Y quiero pedirle que abra su Biblia ahí en Gálatas. Capítulo 4, verso 4. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Lo tenemos. Gálatas 4, verso 4. Vamos a dar lectura hasta el verso 7. ¿Está listo conmigo? Dice: pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo clama? Dígalo más fuerte, ¿cómo? Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿qué dice? También heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, te pedimos que tu palabra sea de mucha bendición y que dé fruto al 100 por 1. Te pedimos que tomes control de lo que hay en los aires, en la tierra, en las aguas debajo de ellas, y que ejerzas dominio, Señor, en este lugar. Hoy menguamos nosotros para que tú seas exaltado y engrandecido. Padre, bendícenos a todos en este momento y que este tiempo sea un tiempo de bendición en el cual tú nos estés dando una instrucción y que hagamos tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Hemos leído lo que dice aquí el apóstol referente que hay un tiempo de cumplimiento. Y es interesante porque a lo largo de la vida, usted y yo como seres humanos tenemos un ciclo vital. Nacemos, empezamos a caminar por ciertos ciclos en nuestra vida y llega un momento en el cual partimos a la presencia de Dios. Y eso es algo inevitable. ¿Alguien está aquí conmigo? Mire, si usted no dice amén, puede decir ay. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto nos va a dar o nos da un amplio panorama de que usted y yo estamos constantemente evolucionando, estamos constantemente en un proceso de madurez. Pero para poder caminar por la vida y para poder hacer frente a todos los problemas y a todos los conflictos y aún así a las victorias y a las grandes oportunidades que se le presenten a usted y a mí en la vida, tenemos que tener nosotros bien establecido lo que somos como hijos e hijas de Dios. Sigue aquí conmigo. Y la Biblia nos dice a través del apóstol que hay un tiempo que se tiene que cumplir. Y el tiempo del cumplimiento para la iglesia ha llegado. Y no es porque venga un invitado especial, no es porque lo esté compartiendo yo, es porque el tiempo de la iglesia ha llegado. ¿Qué tiempo es? De que usted y yo, conforme a la palabra, conforme a la formación de la escritura y a la sana doctrina, empecemos a quebrantar un espíritu de orfandad que se ha levantado en muchas iglesias. Dentro de la iglesia, aunque usted venga a la iglesia, hay un espíritu de orfandad que la gente no se ha dado cuenta. Y hoy usted y yo aprenderemos una verdad absoluta que traerá libertad a nuestra vida, a nuestra familia, y que si estamos en la voluntad o en el centro de la voluntad de Dios, eso nos va a cimentar aún más para afianzarnos en su palabra, porque Dios es un padre. Si no dice bendiga, ay. ¿Se está dando cuenta? Desde ahí estamos partiendo de que aún dentro de la iglesia hay un espíritu de orfandad que muchas veces no ha sido identificado por muchos de los que asisten a las iglesias. Dios es un padre bueno. Es un padre justo. Un padre de verdad. Y sabe, lo que más me impresiona y me llena de esto es un padre lleno de amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Y lo más poderoso de esto, que sobrepasa cualquier límite que usted y la gente le quiera poner al amor de nuestro Padre Celestial. Cuando empezamos a entender esto, ya nada en la vida debería ser igual para usted y para mí. Porque cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que la orfandad en la Biblia se empieza a mencionar o a enseñarnos cómo romper con ese espíritu de orfandad. Y escuche bien esto. Muchos asisten a la iglesia y están viviendo el día de hoy dentro de la iglesia en orfandad y no lo saben. Así es que dígale al que está a su lado que no se te olvide. Mire, hay muchos problemas que la gente tiene. Hay problemas espirituales, hay problemas emocionales, hay problemas físicos también, hay problemas de personalidad y de conducta, que estos son a causa de la orfandad de la gente, porque no se han identificado o no han tenido un encuentro personal tal vez de una manera distinta con Jesucristo, porque el encuentro que usted y yo tuvimos tal vez algún tiempo puede haber sido un encuentro por venir con un problema, o simplemente usted nació desde cuna cristiana. Bueno, no sé aquí, pero en México muchos salen ahí de cuna cristiana. Pero el encuentro no significa que usted haya tenido una identidad como hijo y como hija de Dios. Pero ¿por qué hay muchos huérfanos en la iglesia? ¿Por qué hay muchos huérfanos en la sociedad? Escuche bien esto. Porque el amor del ser humano es un amor condicional. La Biblia nos enseña que Dios es amor. ¿Alguien dice amén a eso? Dios es amor, pero el amor que usted y yo transmitimos a la gente como seres humanos es un amor condicional. A usted y a mí nos pueden dar amor y lo recibimos. ¿Alguien está aquí conmigo? Tal vez cuando alguien le exprese el amor o esos sentimientos o emociones que tú sientes cuando le abrazan, cuando le saludan, cuando bendicen su vida, usted se siente amado, usted se siente querido, usted se siente bien. Pero sabe que ese amor que usted y yo recibimos de otras personas o que damos a otras personas, hay gente aún dentro de la iglesia que no lo reciben y aún lo rechazan. En México pasa, yo no sé aquí, pero dicen, no, yo me voy de esa iglesia porque ahí no hay amor. Llego y nadie me saluda, ni me preguntan mi nombre. Ah, por cierto, ¿habrá alguno nuevo aquí? ¿Alguien nuevo, no? ¿No hay nadie nuevo? Bueno, dígale al que está a su lado, el día de mañana puedes traer un invitado. Dígaselo, dígaselo. Ahora usted respóndale, tú también, no te hagas. Amén. Así es que qué buena oportunidad para poder hacer una invitación a otras personas. Ahora, usted y yo nos hemos dado cuenta que lo mismo pasa con el amor de Dios. El amor de Dios nos fue dado a todos. Dios nos da amor. Entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Usted sabe por qué, o mejor dicho, qué fue lo que sostuvo a Jesús en la cruz del Calvario? El amor, exactamente. No fueron los clavos, fue ese amor que Él tuvo o tiene por usted y por mí. Él vino a ratificar lo que usted ya valía a los ojos de Dios. Y eso es algo muy importante que la mayoría de la gente no le entiende. Y ese amor que Jesús nos da a todos nosotros, muchos lo quieren, muchos lo reciben, muchos son bendecidos, pero hay otra parte que lo rechazan. Y muchas veces aún son nuestros familiares. No me hables de Jesús. Yo no sé, pero en México no nos invitan a las fiestas porque somos los cristianos. Y a algunos les causa problema eso. Pero ¿saben? ¡Qué bueno! Cuando no te inviten o cuando a causa de que tú eres un hombre, una mujer de Dios, la gente te empiece a rechazar. Porque tú estás marcando una diferencia. Nuestra labor es invitar, es hablar de Jesús. Y si la gente te rechaza, a ti y a mí, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando lo que emanamos desde nuestro interior, que es el amor de Jesús. Por eso yo no entiendo a las personas que están evangelizando o que están hablando de Cristo y empiezan a debatir y empiezan cuestiones y empiezan todo. O sea, usted y yo solamente tenemos que hablarles del amor de Jesús. Y el Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo hace todo. Nosotros somos solamente mensajeros, somos portadores de un mensaje que nos ha cambiado, que nos ha transformado y que constantemente nos lleva de victoria en victoria si perseveramos hasta el final. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cómo es el amor de Dios? Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Cuando lo tenga, me dice amén. Primera de Juan 3:1, ¿lo tenemos? ¿Qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? ¿Quién? El Padre. Para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto, el mundo, ¿qué? Porque no le conoció a Él. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuándo qué? Cuando os améis unos a otros. Pero qué difícil muchas veces es que usted y yo transmitamos ese amor aún dentro de la iglesia. Si no dice amén, diga. Es difícil en ocasiones esto. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí son cristianos? Levanten la mano y muévanla. Más alto, no le dé pena, no le dé pena. Levanten así. Algunos son de la secreta. ¿Hay algún espía, digo? Entonces, ¿cuántos son cristianos? Aquí levante su mano. Ok.
Tacha gorda, como decimos en México. Malo el asunto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo dentro de la iglesia tenemos que ser hijos e hijas de Dios. Porque cuando yo entiendo que soy un hijo o una hija de Dios, eso me habla de que yo tengo una identidad que me ha sido transmitida por un padre. Tengo una formación, tengo una enseñanza, tengo una buena capacidad para amar a otros, porque he sido enseñado conforme, hablo de la iglesia, a la palabra. ¿Cuántos son hijos?
Amén.
¿Cuántos son hijas?
Amén.
Ya soy yo más fuerte, el amén. Hay más mujeres, yo lo sé. Ahora, ¿me está entendiendo que el amor de Dios es incondicional? Es el vínculo perfecto que nos hace ser hijos y sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo tal vez no podemos entender cómo Jesús puede amar al peor de los criminales y asesinos. Nadie dijo amén. ¿Me está entendiendo cómo condicionamos el amor? ¿Sigue aquí conmigo? Eso es algo muy interesante. Porque si nosotros no empezamos a experimentar ese amor de Dios en nuestra vida, nunca vamos a alcanzar el propósito eterno que Dios tiene para usted y para mí y para nuestra descendencia. Todos nosotros los que estamos aquí en este lugar, al momento de ser llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo, tenemos que cambiar en muchas áreas de nuestra vida. Cuando estamos llenos del amor de Dios, cuando constantemente nos estamos alimentando de su palabra, nos estamos nutriendo, nos estamos fortaleciendo, nos estamos llenando. Y tal vez usted de aquí, cada reunión que venga y que esté recibiendo una palabra de parte de los pastores, usted se alimenta, usted se fortalece, pero cuando sale a esas calles o atraviesa esas puertas y se encuentra al vecino que no le cae, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Porque nuestro amor es condicionado. ¿Cuántos tienen el amor de Dios en sus vidas?
Amén.
Yo tengo que reír porque yo disfruto estando aquí arriba. Yo no sé si está ahí abajo, pero yo aquí arriba disfruto. Y nadie dijo amén. Yo en México, yo me río con los hermanos. No me burlo, me río con ellos. Porque hay ocasiones que le digo, bueno, hermano, ¿puedes compartir una palabra, algo breve? Ay, sí, pastor. Y vienen, y ay, es que estoy bien nervioso. Y le digo, mira, tranquilo. Tú disfruta lo que hagas. Y más, si estás tomado de la mano de Dios y estás compartiendo su palabra, disfruta. Así es que dile a tu vecina que está al lado, disfruta este momento. Olvídate de lo que va a pasar mañana. Hoy simplemente disfrutemos. Amén. Qué bueno es recibir el amor de Dios. Pero sabe, qué complicado es en ocasiones darle el amor a las personas que nos rodean. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero problema es el pensamiento, son las creencias en la gente que empiezan a crear o a levantar límites en el amor de Dios. Ah, es que no es de la iglesia, o es que sus creencias son diferentes, o su filosofía no va de acuerdo a mis pensamientos. Y nosotros mismos, muchas veces, como hijos e hijas de Dios, empezamos a limitar, empezamos a levantar bardas, empezamos a levantar murallas y blindamos el amor de Jesús hacia los de afuera. ¿Y sabe lo que me habla eso? Es que nos falta tener una identidad como hijos e hijas de Dios. Porque cuando yo entiendo que Dios es amor y el amor de Dios está sobre mí y dentro de mí, yo tengo que transmitirlo a todo aquel que me encuentre. Tal vez este no sea un mensaje muy agradable para algunos, pero estamos golpeando. ¿Se da cuenta en dónde está la raíz de la orfandad? Falta de amor, falta de identidad como hijos. Yo respeto, a mí me dicen pastor, y estamos en la iglesia y me dicen pastor y todo, y yo llegó un momento que le dije a la iglesia: mira, está bien, puedes decirme pastor, pero sabes, yo mejor deseo tener hijos e hijas. Y no dice mendigadas. Digo, yo no soy granjero. Y sabe, en lo personal, eso nos ha ayudado mucho a mi esposa y a mí y a los hermanos en la iglesia, porque creamos un vínculo más cercano, un vínculo de padres e hijos espirituales, donde hay más confianza, donde usted puede venir y correr y llorar a los brazos de sus padres espirituales, donde usted encuentra confort en la oración, en la iglesia, en una llamada de alguien. Es donde empezamos a entender que somos una gran familia. Yo no sé si ustedes lo han entendido, pero yo, gracias a que somos parte de una familia de Dios, ustedes nos han abierto las puertas, los pastores han abierto las puertas. ¿Por qué? Porque somos una familia. Aunque estemos del otro lado, como decimos allá, pasando el charco, hay una familia aquí en España. Y ustedes también tienen una familia allá. Porque ese es el amor de Jesús. Él no tuvo límites con ese amor que nos ha compartido y nos está dando a todos nosotros. Pero nosotros, qué testarudos somos en ocasiones. Cuando ponemos límites a ese amor de Jesús, y estos límites con pensamientos, emociones y cosas del alma. Esto es pura cosa del alma. Cuando esos límites empiezan a crecer y empezamos a dejarnos llevar por las cosas del alma, da como resultado la orfandad. Es lo que se gesta ahí en las personas. Porque la orfandad quebranta la identidad de las personas. No, es que nadie me quiere. No, es que los pastores ni cuenta se dan si falto o no falto a la iglesia. Sí nos damos cuenta. Pero el que no le digamos nada es otra historia. A mí a veces las personas en la iglesia me dicen: no, es que usted me habla y me dice y nada más me corrigen. Digo, no, es que te estoy viendo. Yo les digo esto: preocúpate cuando no te diga nada, porque entonces no me interesa tu vida. No, era ay. Dígale al que está a su lado: mira, esa te pegó en la mera frente. Y sóbele, porque parece que le está saliendo sangre. Sigue aquí conmigo. Entonces, cuando los pastores les digan algo por su bien, no. Usted se va a gozar porque le interesa a él. Sigue aquí conmigo, iglesia. Eso es algo que le cuesta mucho trabajo a la gente. ¿Sabe por qué? Porque, ay, ¿y usted quién es para decirme? ¿Cierto o no es cierto? Ahora, ¿me está entendiendo por qué se busca esa identidad entre padres e hijos? Yo les digo, ¿cómo quieres que te hable? ¿Como congregante o como hijo? Yo los voy a decidir. Y le piensan. Pero ya me dice, no, hábleme como hijo. Ah, agárrate, papá. Y papá, ¿qué pasó? No, tienes razón. Me dijiste que te hablara como hijo, ¿no? No, sí, dele más duro. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Por qué? Porque hay una identidad. Y si usted tiene esos pensamientos, o está levantando prejuicios, o tiene una manera errada de ver las cosas dentro de la iglesia, cuando le dicen o lo exhortan en el amor de Cristo, o cuando le piden algo y usted se enoja, se molesta, es que usted no ha entendido que usted es un hijo y una hija de esta casa. Amén. Y como hijo tiene obligaciones y responsabilidades. Amén. Igual que nuestros hijos. Sus hijos y mis hijos tienen la responsabilidad de estudiar, de sacar buenas calificaciones, pero tienen también la obligación, es otra cosa, ¿de qué? De apoyar en el hogar. Recoger sus cubiertos, hacer el aseo de algunos cuartos. Usted, aún dentro de la iglesia, es lo mismo, tiene obligación y responsabilidades. Dígale a su sobrino, te están hablando. ¿Quién pellizcó al pastor? A ver. No lo pellizquen. Ay, Señor, háblanos. Se está dando cuenta que cuando hay un problema de identidad, jamás se va a cumplir el propósito de Dios en su vida. Si no dice amén, diga ay. Si usted no ha entendido que es un hijo, una hija de Dios, y forma parte de una familia en este lugar, el propósito eterno de Dios no se va a cumplir en su vida o en su familia. Mire, hay personas que pasan meses, pasan años asistiendo a la iglesia y son parte de ella, pero están huérfanos espiritualmente hablando. Porque tienen rencor, porque hay odio. Murmuran, hay resentimiento en sus corazones. ¿De qué está llenándose usted diariamente en su vida? ¿Sabe que el odio es el primer enemigo del amor? ¿Sí? O sea, ¿el odio es el primer enemigo del amor? No, es que no hay amor. No, sí hay amor. El amor es Jesús. Pero si no lo empezamos nosotros a vivir y a experimentar, es difícil que podamos expresarlo a otros. Si no dice amén, diga ay. Si somos verdaderamente hijos e hijas de Dios, todo odio, rencor, resentimiento solamente se puede sanar con el amor de Jesucristo. Si usted no ha sido sanado dentro de la iglesia, es seguro que solamente usted pertenezca, escúcheme bien, pertenezca y esté bajo un sistema religioso. Muchos se les complica entender esto, pero sabe, no es tan difícil entenderlo. Lo que es complicado es aplicarlo a nuestra vida, porque tenemos que morir a nosotros para amar a los demás. Cuando Jesús fue traicionado por Judas, viene Judas y le da un beso. Jesús no le quitó la mejilla. ¿Qué le dijo? Con un beso me entregas. Pero no le apartó la mejilla. ¿Y qué pasa cuando en ocasiones en México viene alguien y usted no lo puede ver ni en pintura? Se da. Ah, es que no te vi. Dígale al que está a su lado, te tengo que amar. Dile, tú también ámame. Porque si no te vas al infierno. ¡Ay! ¡Ay! Algunos ya se están liberando. Y, te reprendo, espíritu de odio, de chiste. Dios nos ama, iglesia. Y tenemos que transmitir ese amor a los demás. Mire, Hebreos capítulo 12, verso 8. Cuando lo tenga, ya sabe, un fuerte amén. Si no dice amén, diga ay. 12:8 dice, Hebreos 12:8, capítulo 12, verso 8. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando alguien se molesta, cuando está siendo exhortado en la iglesia por sus autoridades, quiere decir que usted no ha entendido que es un hijo y forma parte de una gran familia. Si no dicen amén, digan ay. Un hijo ilegítimo es aquel que al nacer no es debidamente reconocido por uno de los dos, sea un padre o sea la madre. ¿Sabe lo que es orfandad? La orfandad es ausencia. La orfandad es el desamparo y el abandono, y eso produce en las personas soledad. Se comienzan a aislar de la gente. No quieren convivir con nadie. No hablan, no expresan, no dicen nada. ¿Cómo te sientes? Bien, todo bien, no pasa nada. Aquí, a la iglesia, tranquilo, tranquila. Y es así sus expresiones. ¿Por qué? Porque hay soledad. Y esos vacíos de soledad no se están llenando con el amor de Jesús. Aún en las iglesias, escúcheme bien. ¿Con dos? Está flojo. No os pongáis nerviosos. No voy a llegar allá a Monterrey y aprendí otro idioma. Alegraos y gozaos. Más bíblico, tiene una unción española que cállate. Ay, 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 ¿cómo se? Bueno, escuche bien ahora, iglesia. Dentro de las iglesias, muchas veces se dan temas y otros no se hablan. Se da teología, se da doctrina, y eso es bueno, gloria a Dios por eso, pero sabe, muy pocos pastores tocan el tema de orfandad y de paternidad desde el púlpito, porque es una responsabilidad. O sea, usted es un hijo y es una hija de este lugar. El mensaje central, el mensaje que se ha olvidado entre Dios, Jesucristo y la iglesia, es el amor paterno que hay entre padres e hijos. Si usted comienza a leer su Biblia, y dice ahí que hará volver el espíritu de quién. Malaquías 4, verso 6. Dice, Él hará volver, bueno, desde el 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Usted recuerda a Elías y a Eliseo? ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? ¿Una qué? Doble porción. Y muchas veces tenemos el concepto o la idea de que la doble porción es unción. Pero sabe, yo entiendo con esto algo, que la doble porción es un espíritu de paternidad. Y no dice amenidad. ¿Se da cuenta cómo cambian los conceptos y las ideas? Aquí dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, lo que hoy se necesita dentro de las iglesias es esa paternidad espiritual. Porque la paternidad, cuando usted y yo la recibimos, nos da una identidad de hijos y de hijas de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Puede pasar el del teclado? Ya se fue, ya no vino. Bueno, pueden pasar los músicos. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Ok, bueno, alguien que se suba a chiflar, por favor. Estoy bromeando, no se apure. Soy mexicano, tengo que sacarle el sabor aquí. ¿Estamos contentos en esta noche? Es importante que si usted no recibió la paternidad en su hogar, la comience hoy a recibir de Jesucristo. Porque si nosotros no hemos recibido la paternidad de nuestros padres en la tierra, es difícil de que recibamos la paternidad de Dios. ¿Sigue aquí conmigo? Así que nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios es demostrar el amor de Dios a todo el mundo. Dios nunca mide su amor para usted o para mí. Nosotros nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, a cierto grupo de personas, tal vez, dar amor. Y Dios no es así. A cierto sector, y Dios no es así. Y yo entiendo que hay personas conflictivas, hay personas que nos traen problemas en la familia o en la iglesia. Pero es importante que empecemos a filtrar las personas a la luz del amor de Jesucristo. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida. El amor de Dios no hace acepción de personas. Por eso usted y yo estamos aquí. Por eso sus pastores dejaron su tierra de origen y están aquí. Porque Dios los ama tanto, iglesia. Si no dice mendiga, ay. Ahorita el pastor los está grabando. Alguno empezó a ver así. Todo se graba. Qué importante, iglesia, es que el mismo amor que recibimos lo compartamos con otras personas. Y voy cerrando con esto. Isaías 54:13 dice, se lo voy a leer porque Cristo viene pronto, ya sabe. Dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea, ¿qué me enseña esto? Que cuando soy enseñado por Dios, soy su hijo. Pero ¿cómo podemos ser instruidos? ¿Se ha preguntado eso? Si soy enseñado por Dios, ¿cómo puedo ser instruido entonces? Con las autoridades o por medio de las personas, padres espirituales que Dios ha establecido en nuestra vida. Amén y ay. Si no sabe qué se diga, ay, amén. Pero acuérdese que los que están en el medio, bien bíblico, hermano. Sigue aquí conmigo. O sea, somos instruidos por las autoridades o por las personas que Dios ha establecido en nuestra vida. Esto es algo glorioso, iglesia. Porque Dios no tiene favoritismo. Dios nos ama a todos por igual. Él es un padre. Y Él nos da, como padre, lo que a usted y a mí nos corresponde. Ninguno de nosotros debemos menospreciar el amor de Dios. Porque el título, escúcheme bien, el título más alto aquí en la tierra que puede conseguir un ser humano es llamarse Hijo de Dios. No, soy licenciado, tengo un máster, tengo un doctorado, el título se va. Pero cuando usted entiende que el título mayor aquí en la tierra, es decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, Él entregó a su hijo por amor a mí. Ya después lo que venga no le va a interesar. Por eso usted y yo tenemos que recibir ese amor de Dios. No se pregunte si lo merece o no. Hay tantas personas que tienen ese problema en su mente. Es que yo no merezco el amor, no merezco el perdón de Dios. O sea, ni lo va a merecer nunca. Solamente disfrútelo. Sigue aquí. No somos merecedores, pero Él nos ha dado favor y gracia. Y tenemos que disfrutarlo. Esto es algo importante, porque la gente ignora que el amor de Dios quita el pecado, nos da salvación y vida eterna, y nos quita la orfandad de nuestra vida. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Cierra sus ojos y vamos a orar. Que nadie se distraiga, que nadie le quite este momento ahí delante de la presencia de nuestro Señor. Y si usted Tal vez hace tiempo que se está preguntando o está diciendo, ¿verdaderamente soy parte de esta iglesia o verdaderamente soy alguien especial para Dios? Dios te lo está confirmando en esta noche. Tú eres parte de una familia. Tú eres parte de algo grande que Jesús ha plantado en este lugar. Tienes unos padres espirituales que han renunciado a todo, que han entregado su vida y la van a seguir entregando por amor a Jesús y por amor a ti. Ninguno merecemos el amor de Dios, solamente lo disfrutamos. Y si verdaderamente usted dice, yo rompo con toda orfandad en mi vida y ahora me integro como hijo e hija de esta gran familia, ahí donde estás, ponte de pie en tu lugar. Nadie está aquí para juzgarte, para criticarte. Todos estamos aquí porque alguien murió por nosotros. Yo no sé hace cuánto tiempo vienes a esta iglesia, pero lo importante es que Dios está sembrando hoy el amor en tu vida, para que le busques y le ames. Tal vez tengas heridas del pasado, tal vez haya resentimiento en tu corazón, pero déjame decirte algo. Dios tiene un amor incondicional y recíbelo. Recíbelo. Y ahí donde estás, tómate un tiempo a solas con el Señor. Y dile, aquí estoy. Ahora quiero verdaderamente ser parte de esta familia. Hoy tú me has dado identidad. Y si ya la tenías, el Señor te la está confirmando en esta noche. El amor de Dios te capacita para amar a otros. El amor de Dios es el que te enseña a amar a tus autoridades. El amor de Dios es el que te hace feliz, sin importar las circunstancias o los problemas que estés atravesando en estos momentos. Simplemente ahí donde estás, dile, Señor, aquí estoy. Soy tu hijo, soy tu hija. Aunque nunca te he visto, yo te amo. Y tú permaneces en mí. Y ese amor se está perfeccionando en todos nosotros, como iglesia, como familia. Enséñanos tu palabra. Enséñanos tu verdad. Hoy creemos que tu amor está sobrepasando todo entendimiento y todo pensamiento humano. Señor, ahora te doy gracias porque tú dejaste todo por mí. Hoy renuncio a seguir quejándome, a seguir haciendo cosas que no van de acuerdo a tu palabra. Hoy rompo con todo en este día. Y dígale, hoy te recibo como Padre. Y vamos a ir más allá. Ahí, usted a solas, haga una oración personal y ratifique ese amor hacia sus pastores. Dígale ya solas al Señor, hoy los sigo recibiendo como mis padres espirituales. Señor, gracias, porque tú estás obrando en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Bendecimos este momento. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Den un fuerte aplauso al Señor.